Buenos días, queridos hermanos. Estamos avanzando, como bien dice hermano Polibio, en nuestro caminar con el Señor en el Evangelio de San Juan. Y recordarán ustedes que habíamos quedado la anterior semana con Pilato, conversando con los judíos y negociando a quién iban a liberar, si a Barrabás o a Jesús. Finalmente habían decidido liberar a Barrabás, y ahí habíamos quedado en la narrativa la semana pasada con el pastor Darwin. Voy a empezar con lo siguiente, una pequeña historia. Había una niña jovencita llamada Daniela que amaba bastante estar en las redes sociales y siempre estaba al tanto de las últimas tendencias de lo que ahí se mostraba. Un día había un desafío peligroso que comenzó a circular en las redes sociales y todos sus amigos le estaban presionando para que lo haga y le decían: si no lo haces, no eres valiente, Daniela. Si no haces el reto, no eres valiente, Daniela. Daniela sabía que el desafío podía ser peligroso, pero la presión para ser aceptada era un punto que ella lo analizó mucho. Y a pesar de que eso podría haberle hecho quedar fuera de su grupo de amigas, la buena noticia es que no decidió hacer el reto. Después de pensarlo mucho, decidió no participar y utilizar estos medios como las redes sociales como una oportunidad en donde peligraba su vida. Yo no sé si habrán escuchado, pero hay muchos niños que ya han muerto hoy en día por aceptar desafíos que salen en TikTok o en otros lugares. Escuchaba nomás de, creo que eran dos niños o un niño que habían aceptado el reto de aguantar la respiración. Ese era uno de los retos, cómo hacerlo y todo lo demás, y murieron. Mucho tiene que ver la presión social, la presión de los amigos, de la sociedad, que quiere empujar a las personas a hacer cosas que ponen en riesgo sus propias vidas a costo de likes o de muchas vistas en TikTok. Y hoy nos encontramos también acerca con Pilato y un dilema que él está teniendo. Habíamos dicho que Pilato está negociando con los judíos y se va a encontrar un dilema bastante grande para elegir lo correcto. Lamentablemente, a diferencia de Daniela, él no pudo elegir el camino correcto. No pudo quedarse con la verdad y hacer lo que debía hacer como gobernador. Y eso vamos a ir viendo en esta mañana. Pongan sus ojos en el capítulo 19, en el versículo número 1. Y vamos a leer hasta el versículo 5 nuevamente. Dice: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían: salve, rey de los judíos, salve. Y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas, el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Nos cuenta aquí los demás evangelios en esta narrativa de que no solamente habían ido los soldados por orden de Pilato a azotar al Señor, sino que había una compañía mucho más grande que estaba alrededor, que funcionaba como personas que iban a burlarse del Señor mientras le azotaban. A diferencia de la película de Mel Gibson, de La Pasión de Cristo, ustedes sí se fijan que, o en esa película, no sé si se han dado cuenta de que Pilato no está ahí en la película. Y cuando ya le han azotado tanto al Señor y está sangrando bastante, de repente aparece Pilato y les grita: ¿qué están haciendo? Solo les dije que le castigaran y todo lo demás. Pero en realidad lo que nos muestra la Biblia y los demás evangelios es de que Pilato estaba ahí y estaba viendo lo que le estaban haciendo a Jesús. No es que no estaba ahí, él estaba ahí, presente. Él estaba ahí también cuando se estaban burlando del Señor. Y él había permitido todo eso. Cuando vemos aquí la triste situación del azotamiento, debemos entender de qué se entendía, de qué se trataba todo esto. Y es que la flagelación era una manera de torturar de los romanos que era muy cruel, muy sangrienta. Cuando se le flagelaba a un prisionero, y cuando Jesús mismo iba a ser flagelado, se le quitaba el manto, lo que estaba puesto, la espalda quedaba descubierta, y por lo general en el patio donde se realizaba la flagelación se encontraba como un pilar pequeño en donde se le hacía arrodillar o estaba parado y se le encadenaba las manos para que no se moviera. Los romanos no usaban varas cuando comenzaban a hacer la flagelación o ejecutaban la flagelación como lo hacían los judíos. Los judíos utilizaban varas para castigar. Usaban látigos de mango corto. Cada uno de esos látigos estaba provisto por otras puntas de cuero y con trozos de plomo o trozos de hueso en forma de bellota, sujetos al extremo de cada látigo. Y los golpes se daban con toda la fuerza que los soldados podían dar. Cuando los soldados se cansaban, empezaban a cansarse, entre ellos mismos gritaban: ¡firme, ponte firme! Y eso les exigía que estén más fuerza. Competían entre ellos para ver quién podía azotar con más fuerza. Producto del estilo en el que estaba armado el látigo, la piel y la carne de la espalda eran cortados, a veces llegando hasta el mismo hueso, y se desgarraba agujeros profundos y sangrientos. Y es el historiador Eusebio que menciona que eran tan cruelmente azotados los prisioneros que las venas y arterias más profundas quedaban expuestas e incluso se veían los órganos del cuerpo. Ese era el nivel de la flagelación romana, que llevaba incluso hasta algunos prisioneros a morir ahí antes de ser crucificados. Y ese era el tipo de tortura que estaba sufriendo el Señor. Y todo eso estaban viendo los soldados, pero también lo estaba viendo Pilato. Cuando nosotros entendemos tal dolor que sufrió el Señor, podemos imaginar lo que le costó a Él. Desde el punto en que fue arrestado hasta llegar a la crucifixión. Y realmente el Señor sufrió grande dolor. Ahora, cuando vemos a las personas no tener ninguna culpa por ver ese nivel de tortura, ese nivel de dolor en las personas, a veces me pregunto qué tan profundo puede llegar el pecado en cada ser humano. y realmente que no tiene fondo. Cuando vemos que los soldados se burlan y Pilato no hace nada, me hace pensar en la manera que Pilato había estado llevando su anterior gobierno y cómo permitía todas estas cosas, ¿no? Pilato debería haber levantado la mano, haber dicho hasta ahí nomás, basta de todo esto, pero no lo hizo. Y al parecer tenía un carácter muy flojo, su conciencia era muy débil. Y su fragilidad de la conciencia se muestra en que manda a Jesús a azotar para que luego lo saquen y muestre a todos y le digan, miren, aquí está. Como exhibiendo al inocente. Me parece tan trágico a dónde puede llegar el ser humano cuando no ha sido entrenado en la verdad y ha sido entrenado en los placeres del mundo, en lo que el mundo dice cómo tienes que ser. Su conciencia, producto de tantas batallas que había llevado a cabo, tan sangrienta, su conciencia se había hecho casi nula. Y nosotros debemos comenzar a pensar realmente cómo está nuestra conciencia. Una conciencia que no está informada por la palabra de Dios puede llegar a ese nivel como el que llegaba Pilato, de simplemente observar lo que le estaba ocurriendo al Señor, derramar la sangre y no saber absolutamente nada. ¿Y qué manera más extraña? ¿Qué manera más extraña de mostrar al público que alguien es inocente, ¿no? Porque si ustedes notan, cuando le saca al pueblo otra vez al Señor, les dicen, miren, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. ¿Qué manera más extraña de probar para Pilato que no tiene delito Jesús llevándole a azotar? Es una manera muy extraña de probar que alguien es inocente, torturándolo, haciéndolo sangrar. Pero precisamente ese es el nivel de podredumbre en el pecado, de no hallar nada, no tener nada en su conciencia que pueda hacerle sensible. Y cuando decía el ejemplo al principio de los retos que hoy en día están pasando en el mundo, en TikTok, y niños muriendo y los demás aplaudiendo por un reto, me hace pensar a mí otra vez volver a entender de que el pecado en el ser humano no tiene fin, puede llegar a maneras de deteriorarse más y más y más y más. Por eso tenemos que tener cuidado cada uno de nosotros. ¿Qué estamos metiendo en nuestra mente? ¿Qué estamos viendo? ¿A qué estamos aplaudiendo? ¿Con qué nos estamos riendo? Porque parece que no fuera nada, pero déjenme decirles que es muy grave para nosotros como seres humanos deleitarnos en el dolor, deleitarnos en la muerte. Y como cristianos creo que debemos guardar nuestra mente de esas cosas. Tengamos mucho cuidado. Siguiendo en el análisis de Pilato, con una conciencia casi ya cauterizada. Hablar acerca de la complicidad en el pecado. Nosotros entendemos que cometer pecado está mal, hermanos. Nosotros hemos sido enseñados por nuestros padres, por los líderes en iglesia, a través de la palabra, de que cometer pecado es una afrenta directa al Señor. Pero la Biblia nos enseña también que apoyar a otros que cometen pecado o mantenernos en silencio con el pecado, pudiendo decir algo, también está mal. O ver el pecado y no reconocer que es malo es también algo errado. Efesios 5, 10 al 13 dice: traten de hacer lo que agrada a Dios, dice a Pablo. Eso es en otra versión. Traten de hacer lo que le agrada a Dios. No se hagan cómplices de los que no conocen a Dios. Al contrario, háganles ver su error, pues sus hechos no aprovechan de nada. La verdad es que da vergüenza hablar de lo que ellos hacen a escondidas. Cuando la luz brilla, todo queda al descubierto y puede verse como es en realidad. Eso es Efesios. No nos hagamos cómplices como Pilatos hizo cómplice, viendo y no diciendo nada y permitiendo que hagan lo que les dé la gana. Otra vez recuerden, no es que Pilato no estaba ahí cuando vino, dijo: oh, ¿qué están haciendo? No, él mismo estaba ahí. Él mismo permitía todo eso. Sino sáquenlo a la luz. Romanos 1:32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Cuidado con nosotros de estar complacidos con los que practican pecado. Otra vez, las redes sociales es campeón para mostrarnos todo tipo de pecado y normalizar el pecado, embelleciéndole y saliendo aquí en forma de burla. Hasta las cosas malas que hacen ahí, lo ponen una canción bonita y ya parece que apacigua el pecado. Y somos presa tan fácil de lo que sale ahí. No. Porque ahora es que nos reunimos en almorzar, si es que alcanzan todos a almorzar juntos o merendar, y estando encendidos los celulares salen cosas, barbaridades de ahí, pero los papás no dicen nada. O veo a mi ñaña que está viendo a alguien, o yo le veo a mi ñaño que está viendo algo que es pecado, pero clarito, y se ríe, yo no digo nada, sino que yo también me pongo a ver y también me pongo a reír. Es apoyar el pecado y también es pecado. Versículo 6, cuando le vieron los principales sacerdotes, otra vez Juan, y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Ahora, en esta sección quiero hablar un poquito acerca de tres cosas: de la autoridad, el miedo y la culpabilidad. De la autoridad, el miedo y la culpabilidad. Pilato pensaba que podía mantener su reputación al no hacer caso a los que estaban aquí perturbando el orden público. Y lo que Pilato hace aquí cuando dice crucifíquenlo ustedes, es como si dijera: ah, ¿quieren crucificarle? Ok, vayan a ver si pueden crucificarle. Porque ellos no podían crucificar, porque eso estaba en manos del gobierno romano. No pueden porque necesitan mi permiso. Y no les iba a dar. Y justo cuando Pilato parecía que ya estaba ganando y ahora sí iba a tener el control de la situación, estaba en ese tira y jale, ¿no? lanzan un argumento los principales de los judíos y los sacerdotes y los que estaban ahí, y dice: bueno, ¿sabes qué? En realidad debemos crucificar, tenemos que darle muerte, porque Él se ha hecho hijo de Dios, ha dicho que es hijo de Dios. Y eso le hace frenar a Pilato otra vez. Y de hecho dice que le da miedo. Pueden imaginarse la piel de Pilato poniéndose como piel de gallina. Realmente le dio miedo, le dio más miedo. Porque no era una cosa menor que estaba diciendo. Y le enganchan otra vez, el pueblo judío, le enganchan otra vez a Pilato. Otra vez le tienen ahí, en este juego, para que le llegue a crucificar. El Señor le dice: tú no tienes esa autoridad si no te la ha permitido de arriba. Y me salto un poco esa parte de aquí a lo que le dice al final el Señor. Y cuando decía que, cuando Jesús dijo que tú no tienes más autoridad si no se te hubiese dado de arriba, Jesús no se estaba refiriendo al César, que era su jefe inmediato, ¿no es cierto? Lo que Jesús estaba diciendo, y que Pilato probablemente no entendía, es que esa autoridad que le permitía gobernar era dada de más arriba que el César, era dada por Dios mismo. ¿Y qué entendemos ahí? Porque es algo muy importante lo que dice el Señor. Nos habla de la soberanía y la providencia de Dios, que muchas veces olvidamos también, porque la providencia de Dios hizo colocar su soberanía, que Él entendía en toda su eternidad, hizo colocar a hombres como Caifás y Pilato en control del gobierno en ese momento. Dios no produjo esos hombres. El pecado en ellos, el mundo produjo de ellos quienes eran, Caifás y Pilato. Hombres inescrupulosos, duros, pero también débiles. Pero Dios tomó en su maldad, tomó su maldad y los usó para el propósito de traer la salvación a través de Jesucristo. Porque fue Dios que puso a su Hijo en las manos de ellos. Y el Hijo, por su propia voluntad, se entregó a la voluntad del Padre. Y eso nos recuerda algo muy importante y muy puntual, que la autoridad que tenemos nosotros, que se le ha dado a usted, que se le ha dado a cualquier gobernante, es dada por el Señor. Eso no ha cambiado. No es que eso ocurrió en ese punto de la historia solamente con Jesús. Sigue siendo así, lo entendemos porque Pablo dice después en Romanos que toda autoridad es puesta por Dios. Y muchas veces tenemos conflicto con eso, es como si nos golpeáramos contra la pared, porque decimos: ¿cómo es que puede permitir tal gobernante en tal ciudad, tal gobernante en tal país? ¿Cómo es que puede permitir tal autoridad en tal institución? ¿Cómo puede ser eso? Y decimos: esto no viene de Dios. Pero la realidad es que cada autoridad es puesta por Dios. Está puesta ahí por Dios. Sé que a veces es difícil entender, o no quisiéramos que esté tal o cual autoridad en puestos de gobierno o en puestos de en donde se ejerce la autoridad, no quisiéramos que esté, pero el Señor los pone ahí. Sí, cada uno es responsable si hace el bien en su lugar de trabajo como autoridad, y Dios pedirá cuentas de aquellos que hacen mal en su gobierno y en su puesto de autoridad, pero Dios les ha puesto ahí. Y saben que Dios trabaja aún en medio de las cosas malas que el gobierno o alguien autoridad hace. Sí podemos pedir para que Dios nos cambie de una autoridad. Dios quita esa autoridad y pon otra. Sí, podemos orar así. Pero si no lo hace, no tenemos que ir y estar haciendo pataletas o buscando de boicotear la autoridad que tengo en ese instante, sino más bien dejar al Señor y hacer el rol que yo tengo que hacer como empleador o en un lugar así, en donde me tengo que sujetar. Porque tenemos que esperar también ver cómo el Señor utiliza eso para bien. Número dos, el miedo. ¿Qué tan paralizador puede llegar a ser el miedo en la vida del ser humano? Todos quizás hemos experimentado cuando el miedo viene a nuestras vidas, cómo nos puede cegar, como le cegó a Pilato a no hacer lo correcto. El miedo puede llegar a ser tal en nuestras vidas que puede ser un ídolo, un agente que nos impide hacer nuestra labor en el mundo, si es que lo permitimos hacer nido en nuestra vida. Y para ello la Biblia nos recuerda estas cosas, que si le tememos a las personas, a cualquier cosa en el mundo más que a Dios, es más probable, muy probable que terminemos agradando a los hombres antes que a Dios mismo. Y cuando terminamos por agradar a las personas y hacer lo que dicen antes que a Dios, vamos a terminar muy lejos del camino que Dios quiere para nuestras vidas. Recuerden a Saúl. Había sido elegido por el Señor, puesto por el primer rey en Israel. Estaba gobernando y Dios le había dicho que tenía que arrasar con todo el pueblo. De repente él dejó vivo lo mejor del pueblo, ¿no? Llega Samuel y escucha a los validos y dice: ¿cómo es que estoy escuchando aquí, validos? Y Dios te dijo que arrases con todo. Es que dejé esto para el Señor. Pero más adelante, si ustedes notan, dice ahí: es que tuve miedo del pueblo. Tuve miedo del pueblo. El miedo, ¿cómo puede llevarnos a alejarnos de la voluntad del Señor? De lo que Él dice, como Saúl, como Pilato. Proverbios 9:25 dice: el temor al hombre es lazo, pero el que confía en el Señor está seguro. El miedo es como un lazo que nos ata a la voluntad de quien mueve las cuerdas para atemorizarnos. El miedo es un arma tan usada por Satanás para que nos alejemos de la voluntad de Dios y nos mantengamos en el mundo y en los sistemas y en el sistema, en la ideología del mundo. Pero el Señor dice: el que confía en mí está seguro. Está seguro, porque aunque pierda amigos por hacer lo correcto, porque aunque pierda incluso familiares por hacer lo correcto, ya no le inviten más a las reuniones familiares o en donde sea, en el Señor está seguro, estará seguro. Así que no nos dejemos llevar por el miedo. Y por último, la proporcionalidad del pecado, la culpa del pecado. Al final el Señor le dice a Pilato: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Y Jesús nos muestra aquí que la culpa por el pecado difiere. Caifás era el que le había entregado, ¿no? No estamos hablando de Judas, es Caifás. Tiene más culpa que Pilato. ¿Por qué? Porque Caifás había dicho, no vimos esos versículos en el anterior capítulo, pero Caifás había dicho directamente que era mejor que un hombre muriera por todos. el que supuestamente tenía más conocimiento de las profecías tenía mayor responsabilidad. Y el deseo de matar a un hombre inocente lo lleva a una culpa más grande. Y la pregunta que nos podemos hacer aquí es, ¿habrán grados de castigo en el infierno? Muy probablemente sí. Al menos una referencia de lo que podemos ver en donde sabemos que habrá niveles de castigo en el mismo infierno es en las palabras de Jesús cuando Él dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes, mas el que sin conocerla, la voluntad del Señor, hizo cosas dignas de azotes será azotado poco, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Es muy probable de que hayan estos niveles de castigos también en el infierno, porque Dios es justo. Y para terminar, los últimos versículos del 12 hasta el 16, dice, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y lo llevaron. Y entonces, después de haber visto esto, lo lleva Pilato a Jesús a un lugar llamado Enlosado, que era como un lugar alto, hecho para que personas como estas masas de gente que estaba causando disturbio no puedan llegar donde ellos y atacarles. Era un lugar alto, ¿no? Y ahí en ese lugar había como un asiento donde se podía la persona hacer la de juez y dictaminar sentencia ahí. Y obviamente vemos que Pilato a la final la perdió. Nunca pudo resolver el dilema. Nunca pudo llegar a actuar en base a la verdad de la inocencia de Jesucristo. Aunque lo sabía, ganó más el miedo, la presión social, la presión de ellos. No pudo. Y ahí sentado, condena al Señor. Aunque procuraba Pilato soltarle, lo cierto es que no fue lo suficientemente honesto consigo mismo para actuar en la verdad. Y actuar en base en la verdad y mantenerse firme en esa verdad de que Jesús era inocente y que no tenía que morir. Si hay algo que caracteriza a cada uno de nosotros como cristianos es que cada día se nos llama a renovar nuestra mente en la palabra del Señor. No se amolden a este mundo, dice Pablo, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento a través de la palabra. G.K. Chesterton decía, el verdadero soldado lucha no porque odie lo que tiene delante, sino porque ama lo que tiene detrás. Y claro, un soldado deja atrás su familia. Y por eso sigue luchando adelante para volver a su familia. Pero nosotros como cristianos luchamos y seguimos adelante porque sabemos lo que tenemos allá adelante, que es el premio con el Señor. y cómo podemos entender esta sumisión de Jesús hasta el final es porque, como dice Hebreos, Jesús menospreció el oprobio, menospreció todo eso. ¿Por qué? Por el gozo puesto delante de Él. Por eso logró ir hasta el final, porque Él veía el gozo que tenía al volver a la gloria con su Padre. Si no entendemos que el pecado puede llevarnos a niveles tan profundos, a nivel de cegarnos como le cegó a Pilato, y actuar en base al miedo, la desesperación, el qué dirán, la presión, podríamos terminar así. Pero el Señor nos dice: no, cambien su mente, renueven su mente cada día, porque estamos en medio de un mundo que cada vez se deteriora más y más y más. Que a nosotros no nos toque, cuando estemos frente a decisiones que debamos tomar, no nos demos vueltas, no juguemos con esos pensamientos como lo hizo Pilato, sino más bien tomemos la decisión correcta y mantengámonos firmes ahí. Vamos a levantarnos y vamos a orar. Señor, entonces ayúdanos a recordar que en tu soberanía, Señor, tienes el control de todo el universo. Señor, ayúdanos a recordar que no debemos dudar cuando nos hallemos frente a la decisión de hacer lo correcto, en los puestos en los que estemos, Señor. Porque cada uno de nosotros nos hallamos en puestos en donde tenemos que tomar decisiones, Señor, ya sea en el hogar o en el trabajo. Que podamos ser hallados fieles de tomar la decisión correcta para ser luz en este mundo, Señor. Pero te agradecemos porque aún en medio de todo esto que vemos y el dolor que experimentaste, Señor, fue para bien, fue para nuestra salvación, fue para pagar el pecado, incluso de Pilato, de Caifás, de todos ellos, con tu sangre, Señor. Pero la diferencia fue en que ellos nunca se arrepintieron. Guárdanos a nosotros, Señor, de mantenernos en una vida de arrepentimiento, de ser hombres y mujeres que luchan, Señor, contra toda mentira y toda adversidad. Te pido, Señor, por esta nueva semana que vamos a comenzar, entonces, que des esa porción de tu Espíritu a cada uno de nosotros, Señor, para poder hacer lo correcto, porque tú sabes que somos débiles. Pero cuando somos débiles y confiamos en ti, entonces somos fuertes, Señor. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.